¿Cuántos están felices de estar en la casa del Señor? Amén. ¿Cuántos pueden decir fuerte gloria a Jesús? Gloria a Jesús. Qué precioso tener este privilegio de juntarnos, de estar en la presencia del Señor, cantarle cantos, gozarnos en su presencia, escuchar su palabra, recibir instrucción de lo que vivimos juntos semana tras semana en su presencia. Es un privilegio que Él nos da, que por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros es posible. Venir a Él, orar, saber que Él nos escucha, que tenemos acceso a su presencia. Y hoy quiero compartir con ustedes un texto bíblico en el cual una persona fue llevada ante Jesús, pero a la fuerza. A veces nos sentimos de esta forma, quisiéramos llegar a la fuerza, llevar a ciertas personas que están cerca nuestro a la iglesia. Ven, para que aprenda cómo es el amor de Jesús. Como, es como un sentimiento contradictorio, forzarlo a conocer el amor de Jesús. Pero muchas veces quizás personas cerca nuestro nos hacen sentir de esta forma. Nosotros hemos conocido el amor del Señor, conocido su gracia, su misericordia. Y lo natural es que queramos que los demás puedan conocer ese amor también. Lo que ocurrió en este texto es así, pero no es así. Llevaron a la fuerza a alguien frente a Jesús, pero no por las mismas razones. Pero sabe, la Biblia nos habla sobre la necesidad de que Dios cambie nuestro corazón. Y aquí hablo tanto del hecho de que nuestro corazón, cuando está herido o quebrantado, necesitamos que el Señor lo toque, lo transforme, pero también hablo del hecho cuando nuestro corazón está sin Dios, en un estado de maldad, de pecado, y muchas veces insensible al pecado. Estamos tan rodeados de maldad, de inmoralidad, de injusticia, que poco a poco nos vamos haciendo insensibles. Y lo que no debiera ser normal comienza a sentirse o a verse como algo normal. Y de pronto nos hacemos insensibles a su palabra, a su espíritu que nos llama al arrepentimiento, al cambio. Así como nos hacemos sensibles muchas veces también a la necesidad de nuestro prójimo. Pero la Biblia dice en Ezequiel 36:26, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. El mensaje de hoy lleva por título, sanando el corazón. Porque necesitamos que Dios nos dé un nuevo corazón. Y en el texto de hoy se ven claramente dos cosas de un corazón enfermo. El corazón pecador y el corazón insensible. En el texto de hoy, unos hombres llevaron a una mujer frente a Jesús, acusándola de adulterio. Pero las intenciones de estos hombres no eran honestas, más que buscar justicia. Ellos estaban buscando cómo tenderle una trampa a Jesús. Y como lo vamos a ver en el texto, esta mujer había realmente cometido el pecado por el cual era acusada. No era una falsa acusación. Ella era culpable. Pero lo más seguro es que a ella también le habían tendido una trampa. En el texto de hoy no vamos a ver una historia de una acusación injusta, de algo que no debiera estar ocurriendo y de Jesús que viene a restablecer la justicia sobre esta maldad. Al contrario, vamos a ver el relato de una acusación acertada, pero que refleja la maldad del corazón de los acusadores y la bondad del corazón de Dios. Porque Cristo los sorprendió a todos en esta escena, en este encuentro. Este momento que los hombres estaban usando para tenderle una trampa a Jesús y condenar a esta mujer, en la presencia de Jesús se transformó en una historia de perdón, una historia de gracia. Y esta historia muestra dos cosas también sobre el corazón de Dios. Su justicia y su misericordia. Dios es un juez justo, por consecuencia debe hacer justicia, pero también Dios es misericordioso. Veremos esto en unos instantes. Pero como les decía, este texto también revela mucho sobre el corazón del ser humano. La Biblia dice en Proverbios 27:19, el agua refleja el rostro, el corazón refleja la persona. Nuestros corazones reflejan quiénes somos. Al conocer lo que hay en nuestro corazón, aprendemos a conocernos realmente. Esta es la historia de una mujer cuyo corazón, al igual que nosotros, estaba enfermo porque estaba envuelto en pecado y necesitaba ser sanada por Jesús. Una mujer que necesitaba ser perdonada y transformada. Y sabe, cuando hablamos de sanidad, pensamos muy rápidamente en un milagro físico y nos empezamos a imaginar todas las historias, todas las veces de cuando Jesús sanó a un ciego y el ciego pudo ver, cuando Jesús hizo que un paralítico pudiera pararse, caminar, cuando sana a un mudo, cuando sana a un sordo, todo lo que podemos imaginarnos en cuanto a sanidad física de una enfermedad. Pero hay una sanidad espiritual de la que quiero hablar hoy día. Una sanidad del corazón que todos necesitamos. Y esa sanidad solo la encontramos cuando nos humillamos ante el Señor Jesucristo, reconociendo que lo necesitamos. Leamos junto el principio de nuestro texto que se encuentra en Juan capítulo 8, versículo 2. Dice, al amanecer se presentó de nuevo en el templo, hablando de Jesús. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Si quieres que Dios obre en tu vida, si quieres ver cambio en tu vida, en tu familia, en tu hogar, tienes que aprender a escuchar a Jesús. Tienes que aprender a acercarte a Él, humillarte ante Él, adoptar la actitud de un discípulo. Acercarte a Jesús con humildad para aprender de Él y reconocer que lo necesitas. Hay ministerios, hay llamados estancados en muchas personas porque no quieren reconocer que necesitan a Jesús, no quieren reconocer sus errores, no hay arrepentimiento, no hay humildad, no quieren vivir en santidad y no es porque no se dan cuenta, muchas veces por orgullo. Este relato comienza con Jesús haciendo lo que siempre hace, enseñar, enseñando. Y hoy, 2000 años más tarde, Cristo nos sigue enseñando. Y esto ocurre en el templo y como podemos ver no era un lugar íntimo, no ocurrió en un lugar íntimo, había gente. Leamos los próximos versículos juntos. Versículos 3 al 5 dice, entonces los maestros de la ley, los fariseos, llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, dijeron a Jesús, maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Aquí tenemos al primer grupo de personas, los acusadores. Personas que vienen a la presencia de Dios con una actitud arrogante, con hipocresía, con mentiras, con manipulaciones. Podemos quizás traducirlo al día de hoy o al contexto de la iglesia, que llegan a la iglesia no para servir, pero para juzgar o para criticar. A ver si me gusta la música hoy día en la iglesia. A ver si la prédica tiene sentido. A ver si la gente es realmente cristiana aquí. A ver si el pastor se viste bien hoy día. ¿Por qué se ríen de mí? Con ojos para juzgar y no con manos para servir. Y sabe, muchas veces las personas que actúan así lo hacen pensando hasta que glorifican a Dios. Que le están haciendo un servicio al reino de Dios. Se sienten como los policías de Dios, los policías religiosos. Estos hombres aquí también, tanto por el hecho de que quieren acusar a esta mujer por su pecado, pero también quieren atrapar a Jesús porque no están de acuerdo con sus enseñanzas. Los acusadores muchas veces se escudan en una falsa espiritualidad, acusando, destruyendo con sus labios a sus hermanos, pero en realidad solo están reflejando lo que hay en sus corazones. Y por esta actitud descuidan lo que realmente importa, tal como lo dijo Jesús en Mateo 23, 23. Han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Los acusadores se enfocan en detalles de la ley para acusar, pero olvidan la compasión, olvidan el amor, olvidan el perdón, olvidan lo más importante. Y esto va muy ligado con lo que hablábamos una semana, dos semanas atrás. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué tienes que hacer? Habla con él, dice la palabra. Juzgarlo, condenarlo al hablar en su contra con otra persona solo destruye. Si crees que tu hermano ha hecho algo malo, tu deseo debe ser ayudarlo a restaurar esa actitud, a cambiar de camino. La acusación contra esta mujer, como les decía, era legal. Y lo que ellos estaban haciendo, ellos llevan a la mujer frente a Jesús, tienen las pruebas necesarias para declararla culpable. Si no, no estarían llevándola. No se podía acusar ligeramente de ese crimen, porque era algo muy grave, era necesario tener pruebas sólidas. Tenían que haber dos testigos que vieron a la pareja en un contexto de intimidad. Los testigos debían poder identificar claramente a los dos adúlteros. Algunos jueces hasta pedían conocer el color de la ropa de cama que vieron en ese momento para asegurarse que era la misma historia, para asegurarse que no estaban mintiendo o que no se equivocaban, porque la pena era la muerte, era muy grave. Los dos testigos debían ver todo eso en el mismo lugar, al mismo tiempo, y asegurarse de lo que estaban diciendo. Realmente se exigían bastantes pruebas para no condenar injustamente a nadie. Y para obtener esta clase de pruebas, les tenían que tender prácticamente una trampa. Era imposible que ocurriera. Casi no había condena por este crimen por la dificultad de tener todas estas pruebas. Y además, la ley consideraba que si una persona veía que alguien estaba por cometer un crimen, un pecado digno de muerte, debían tratar de disuadirla, de impedir que lo hiciera, para que no llegara a cometer ese pecado irreparable. Esto lo tenían que hacer por compasión. Pero en este caso vemos lo contrario. Los testigos están aquí y ahí en silencio, descuidando esa obligación moral para tenderle una trampa a Jesús para poder acusar a esta mujer. Quieren sorprenderla para utilizarla después. Y otra cosa, ¿dónde está el amante? ¿Por qué viene una sola persona? Según la ley, los dos deben ser acusados. Ellos vienen a Jesús y nos dicen, la ley dice que tenemos que hacer esto. Leamos lo que dice la ley, Levítico 20:10. Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte, aplicando la ley a medias, la parte que les conviene, la parte que necesitan. Sin honestidad, sin transparencia, hay cero compasión y cero amor en lo que los acusadores están haciendo. Aquí estos hombres solo se quieren aprovechar de la situación porque saben que Jesús ya tiene la reputación de tener compasión por los pecadores. Y esta escena, si la analizamos bien, es completamente innecesaria. Jesús no es un juez, esto no es un asunto difícil que necesitan que un maestro, un rabino como Jesús examine el caso para ver qué es lo que tienen que hacer. Podrían haber llevado a esta mujer directamente a los jueces para que sean condenados, pero para ellos no era eso el punto. No les interesaba la justicia, les interesaba destruir a Jesús. A los acusadores les interesa llevar a cabo su propia agenda, sus propios intereses. Para ellos esta mujer es solo una herramienta para llegar a su fin. Y por eso llegan a él con esta pregunta: ¿tú qué dices? Esto dice la ley. ¿Tú qué dices? Y luego el texto dice lo siguiente, versículo 6. Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Muchas veces Jesús hace cosas que no nos esperamos que haga. Nos sorprende. Esta mujer está aquí con su pecado expuesto frente a todos, en medio de la gente, humillada, siendo acusada y esperando ver qué es lo que Jesús también va a decir, qué es lo que piensa de todo esto. ¿Habrá esperanza para ella? ¿Qué es lo que va a decir? Quizás la mujer pensó que Jesús también la iba a condenar y que moriría en unos instantes. O quizás pensó, a lo mejor ya conocía la reputación de Jesús y sabía que él iba a tener compasión de ella. El texto no nos dice lo que ella piensa, pero Jesús al principio ni la defiende ni la condena. Se inclina y comienza a escribir en el suelo. ¿Sabe qué? Me encanta esto. Una vez más la Biblia nos muestra cómo Dios tiene todo bajo control. Tanto así que tiene tiempo de inclinarse y empezar a escribir. Mientras nosotros nos preocupamos y nos desesperamos, Él está obrando. Él tiene todo bajo control. Y sabe, la Biblia no nos dice qué es lo que él empezó a escribir. No dice. No consideró importante dejar ese registro. Pero algunos hacen especulaciones. Ciertos estudiosos piensan que Jesús quizá empezó a escribir parte de la ley o de los profetas. Algunos piensan que escribió Jeremías 17:13, que dice, el que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo, porque abandonó al Señor, fuente de aguas vivas. Otros piensan que quizás escribió Éxodo 23:1. No divulgues informes falsos, no te hagas cómplice del malvado ni apoyes los testimonios del violento. Puede haber sido pertinente ese texto para la situación. Los testigos eran siempre los primeros en lanzar las primeras piedras. Pero si se descubría que habían mentido, sufrirían esa misma condena. O quizás escribió el mandamiento en Éxodo 20:17, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y eso haría que todos ahí, según lo que él había explicado de ese texto, todos fueran culpables. Otros piensan que quizás él quiso que ellos también conocieran lo que esa mujer estaba viviendo, esa humillación, y que empezó a escribir los pecados de los que estaban ahí presentes también. Pero como les decía, la Biblia no nos dice qué fue lo que escribió. Todo lo que podemos pensar es especulación. Pero ¿sabe qué? Está bien así. Porque esto nos enseña lo siguiente: no es necesario que lo sepamos todo. Solo es necesario que confiemos. No sé si me entendieron. Ayúdame a decírselo a su vecino. Dígale, no es necesario que entiendas. Dígale a su vecino. Solo es necesario que creas. Muchas veces no sabemos cómo Dios está actuando, no sabemos lo que Él está haciendo, no conocemos sus tiempos, no conocemos todos los detalles de su plan, pero sí podemos tener por seguro que Él tiene todo bajo control, Él tiene un plan, Él no se equivoca, Él no te abandona, Él no pierde control. Con Él la victoria es segura. Sigue creyendo porque Él está obrando, aunque tú no lo entiendas o no lo puedas ver, Él está obrando. Y este texto refleja exactamente esto. Mientras nosotros nos preocupamos, mientras nosotros insistimos, Él está escribiendo lo que cambiará tu destino para siempre. Tú sigue confiando y deja que Él escriba tu historia. Sigue confiando y deja que Él escriba lo que tenga que escribir sobre tu vida. Aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, Él está obrando. Aunque no comprendamos la trayectoria o el camino por el que Cristo nos está llevando, el destino final es la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro destino. Así que sea lo que Cristo estaba escribiendo. Es lindo también hacer un paralelo con los 10 mandamientos y recordar que Dios los escribió con su dedo para entregárselos a Moisés. Y aquí una vez más la mano de Dios estaba escribiendo algo que cambiaría el destino de esta mujer. Deja que Dios escriba tu historia. Su fin es victoria. Y luego la Biblia dice en Juan 8:7, y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Quiero que entiendan lo siguiente. Aquí Jesús no está minimizando el pecado de la mujer. No niega su pecado. Y tampoco niega la santidad de la ley. Los escribas y fariseos estaban felices en este momento. Por fin encontramos una forma de condenar, de atrapar a Jesús. No hay escapatoria para él. Y es cierto, no había verdadera solución. Porque cuando estaban en ese contexto, Roma le había prohibido a los judíos de ejecutar a alguien, aparte si era por una violación del templo. Entonces no había autoridad ahí en nadie para poder condenarla a muerte. Eso realmente era una trampa. Dijera lo que dijera, Roma, como les decía, le había prohibido eso. Entonces, si Jesús condenaba a esta mujer, tendría problemas con las autoridades romanas. Y si no la condenaba, estaría cerrando los ojos sobre su pecado e ignorando la ley de Moisés. Entonces, para cualquier respuesta que Jesús diera, los fariseos y los escribas tenían una trampa. Pero en medio de la gente, con sus ojos puestos en Jesús, esperando a ver cómo va a reaccionar, Jesús transforma este asunto legal en un asunto moral. Examínense ustedes mismos. Que lance la primera piedra el que está libre de pecado. Pone la carga, la responsabilidad de lo que están pidiendo sobre los acusadores. La invitación de Cristo es: mírate a ti mismo antes de mirar a los demás. Y esto lo vemos, no lo vemos solo aquí, lo vemos en muchos textos bíblicos. Lucas 6:41, Jesús dice: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? También dice Pablo en Romanos 2:1, por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Gálatas 6:4, cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Y también dice el Salmo 139, versículo 23-24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis ansiedades. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. Sé honesto y examínate a ti mismo. Y más aún, pídele a Dios que examine tu corazón y que te guíe por un camino que no le ofende y que te guíe por el camino eterno. Ese es nuestro deber como hijos de Dios. Y luego la palabra nos dice en Juan 8, versículo 8 al 9, e inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por el más viejo, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía ahí. Déjeme decirle algo, en la presencia de Jesús, las voces acusadoras comienzan a desaparecer y comienzas a escuchar la voz de compasión de Jesús llamándote para que vuelvas a casa. En presencia del Señor ya no hay acusación, hay amor, hay perdón, hay justificación y santificación en su casa, en su presencia. Y quedó Jesús y la mujer. Y ella quizás pensó que Jesús ahí como ya estaban solos por ser maestro, ahora sí la iba a regañar, le iba a decir algo, le iba a condenar. Quizás pensó que le esperaba un tremendo regaño, un sermón y que también sería juzgada por él. Pero lo que Cristo le dice aquí es lo más hermoso que ella puede escuchar. Es un reflejo del corazón de Dios por el pecador. Es un reflejo de su perdón y de su amor. Versículos 10 y 11. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Jesús dijo, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Aquí hay algo importante. Primero, la misericordia, el perdón, el amor de Dios. Pero también su justicia, su perdón, su gracia, no es una licencia para pecar. Cristo no la condenó, pero le ordenó que no volviera a pecar, que abandone su forma de vida pecaminosa, que haya un arrepentimiento. Un verdadero encuentro con Jesús produce un cambio de vida, un arrepentimiento siempre. Seguir a Jesús demanda tomar decisiones de cambio, demanda cambios de hábito, dejar atrás la antigua forma de vivir y empezar a ser un imitador de Jesús. Cristo no cierra los ojos frente al pecado. Pero en vez de castigar, Él busca sanar. El pecado no es tratado a la ligera por Cristo, pero el pecador recibe la oportunidad de comenzar una nueva vida. Es lo mismo hoy contigo, seas quien seas, vengas de donde vengas, sean cual sean tus errores, tus pecados, tus heridas, tus faltas. Cristo busca quitar el pecado de raíz. Cristo busca sanar tu corazón. No se pone un vendaje en una herida que requiere una cirugía. Nuestro corazón necesita una cirugía para ser sano y Cristo es el médico que puede hacer esta cirugía. Deja que obre en tu vida, deja que obre en tu corazón. El problema de esta mujer no era pequeño. Estaba en peligro su vida. En manos de estos hombres, de los testigos que la llevan, está condenada a muerte, pero en las manos de Jesús pasó de muerte a vida. Cristo Jesús te hace pasar hoy de muerte a vida. Si pones tu caso en sus manos, Cristo hoy te restaura y te perdona porque Cristo ya venció por ti. Él dio su vida por ti para que tú seas libre. Romanos 8, 1-2 dice, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu, la vida, el Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que Cristo hizo por ti no tiene comparación, no hay otro que pueda dar su vida por ti, no hay otro abogado que te puede librar de tu condena por tu maldad, solo Cristo tiene la autoridad para quitar el pecado de tu vida. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es nuestro Señor. Y sabe, hay una historia que ocurrió en junio de 1983. Una mujer de 23 años, llamada Carla Faye Tucker, junto a su amigo, bajo los efectos de drogas, asesinaron a una pareja al entrar a robar a su casa. Y ambos fueron condenados a muerte. Pero Carla conoció a Jesús 3 meses después de entrar a la cárcel. Un ministerio evangelístico pasaba por ahí predicando el evangelio con marionetas. Y por aburrimiento, como vio que todos iban, ella decidió ir a asistir al espectáculo también. Y después de la presentación, por no saber que eran gratis, se robó una Biblia. Pero sabe, durante la noche comenzó a leerla, en secreto. Y en ese momento conoció a ese Jesús lleno de amor y de compasión, lleno de perdón por el pecador. Este Jesús que dio su vida por ella. Y esta mujer que junto a su amigo, bajo los efectos de droga, le habían quitado la vida a una pareja inocente, por primera vez conoció el amor y la compasión que le abrieron los ojos sobre la realidad, sobre la gravedad de lo que había hecho. Su corazón fue quebrantado. Y más tarde ella escribe sobre el momento de recibir a Jesús en su corazón, diciendo: cuando lo hice, el peso abrumador y la inmensa realidad de lo que había hecho me golpearon. Por primera vez aquella noche me di cuenta de lo que había hecho. Comencé a llorar, también por primera vez en unos años. Y hasta el día de hoy las lágrimas han formado parte de mi vida. El cambio en su vida fue tangible. Durante más de 14 años fue una presencia poderosa cristiana en la cárcel, predicando sobre aquel que había perdonado y sanado el corazón de una asesina. La gracia y el amor de Dios cobran otro sentido cuando nos damos cuenta de lo mucho que lo necesitamos y cuando nos damos cuenta que realmente no lo merecemos. Cuando perdemos de vista la gravedad de nuestro estado, de nuestro pecado, también olvidamos el significado del perdón de Dios. Olvidamos lo grande de su amor, lo incomparable de su gracia. Cuando sentimos que estamos libres del pecado, perdemos de vista la gracia de Dios. Y es como si una anestesia espiritual llegara a nuestros corazones, impidiendo que nos demos cuenta de lo mucho que necesitamos al Señor. Necesitamos comprender lo siguiente. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos tenemos un problema, hemos pecado. Cuando el acusador ve nuestras vidas, tiene de sobra cómo acusarnos y cómo condenarnos, porque somos culpables. Pero esto es la gracia del Señor Jesucristo. Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, siendo malvados, dignos de condena, todos somos culpables. No importa lo que hagamos para tratar de ganar el perdón de Dios, jamás será suficiente. Por eso la Biblia no dice siendo personas que se esfuerzan por hacer el bien o siendo personas que tratan de ganarse el cielo, porque no podemos ganarlo, no tenemos cómo. La justicia de Dios es perfecta, su santidad es perfecta y nosotros somos culpables, somos transgresores de la ley. Y tal como dice Pablo en 1 Timoteo 2, 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Solo Él tiene toda autoridad para defendernos y perdonar todos nuestros pecados. Y al igual que esta mujer, las acusaciones contra nosotros son ciertas. Pero Cristo quiere librarnos y sanar nuestros corazones. Pero la sanidad de tu corazón comienza cuando te das cuenta que Jesús no está aquí para condenarte, pero para perdonarte. Tampoco yo te condeno, le dijo Jesús. Vete y no vuelvas a pecar. Y este texto nos muestra cómo armonizar estas dos cosas, la justicia de Dios y su misericordia. Y tal como dice Pablo en Romanos 7:12, concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Como les decía hace unos instantes, la gracia inmerecida de Dios no es una licencia para pecar. No es porque estamos bajo la gracia que no tenemos ley y que podemos hacer lo que queremos. Al contrario, porque hemos recibido la gracia de Dios, cumplimos la ley. La diferencia es que no cumplimos la ley para recibir perdón, para ser aceptados. Es al revés, porque hemos recibido su gracia, hemos conocido su amor. Por eso cumplimos la ley, porque su Espíritu Santo transforma nuestras vidas y escribe esa ley en nuestros corazones. Él produce ese cambio, esa transformación, ese cambio de vida en cada uno de nosotros. Su amor, su compasión, su Espíritu Santo. Porque la ley no conoce misericordia o perdón. La ley simplemente nos hace conscientes del pecado. Eso dice Pablo en Romanos 3:20. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. La ley pone en evidencia tu pecado y nadie puede cumplirla perfectamente. El único que lo pudo hacer fue Jesús. En algún momento todos fallamos, por consecuencia merecemos condenación. Pero Romanos 2:12 dice, todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley por la ley serán juzgados. No hay escapatoria. O más simple aún, Ezequiel 18:4, la persona que peque morirá. Eso es la ley, eso es la santidad, la justicia de Dios. Y Jesús está perfectamente consciente de esto y cumple perfectamente la ley. Pero ¿cómo entonces Dios perdona al pecador? A través de Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia en 1 Pedro 2:24 y 25, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. En Cristo Jesús la justicia divina y la misericordia armonizan. Porque por su muerte en la cruz, Él pagó el precio del pecado para todos los que creen en Él. Tal como dice el salmista en el Salmo 85:10, el amor y la verdad se encontrarán, se besarán la justicia y la paz. La ira de Dios por el pecado cayó sobre Jesús para que su gracia y su perdón cayeran sobre cada uno de nosotros que hemos creído en Él. Ese es el amor de Dios. Esa es su gracia, esa es su reacción frente al pecado, destruir el pecado y salvar al pecador. Y volviendo a lo que nosotros debemos hacer, Pablo escribe en Gálatas 6:1, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Estos hombres que vinieron frente a Jesús decidieron cerrar su corazón a su amor. Te exhorto a que no lo hagas. Quizás estás aquí hoy con cargas en tu corazón. Quizás estás aquí sabiendo que has tomado decisiones que no le agradan a Dios. Hoy es tu momento para recapacitar. Y es posible encontrarte cara a cara con Jesús y como estos hombres impedir que Él sane tu corazón. Ellos, al igual que la mujer, estaban frente al mismo Jesús, un mismo Dios, la misma presencia, el mismo poder, pero diferentes reacciones, diferentes actitudes. Están los que vienen con un corazón arrepentido y los que vienen con un corazón altivo, con un corazón endurecido. Cristo no puede trabajar en tu corazón si tú no lo dejas, porque Él nunca obligará a nadie a hacer algo que no quiera. Nunca forzará su entrada en tu vida si le cierras la puerta. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Ábrele la puerta a Jesús. Déjalo entrar en tu vida. Déjalo transformar tu corazón, transformar todo tu existir. Déjalo tomar esas cosas que te lastiman, que, que te han estado hiriendo hace tiempo. No dejes que nada ni nadie te quite la bendición de ser su hijo. Quizás has sido herido o ofendido mismo por personas que decían representar a Dios, tal como lo vimos hoy con esta mujer que fue utilizada por personas que debían ser representantes de la ley divina. No dejes que esas personas distorsionen la imagen de Dios. Él es un Dios de amor, un Dios que perdona, que ama, un Dios que restaura, un Dios que venció la muerte, venció el pecado por ti, que dio a su Hijo único por ti. Déjalo restaurar tu vida, tu corazón, restaurar tu relación con Él. Quiero invitarlo a que se ponga de pie con nosotros. Tienes que saber que de la misma forma que estos hombres acusaban a esta mujer, humillándola frente a la multitud, hay también un enemigo que te acusa y te quiere humillar. Esa batalla en tus pensamientos, ese enemigo acusador, el diablo, la palabra diablo en griego, diabolos quiere decir literalmente acusador, el calumniador. Y la Biblia dice que él viene a robar, a matar, a destruir. Y el primer lugar donde lo hace es en tus pensamientos, en tu mente. Viene a robar tu llamado, a robar tu paz, a robar tu dignidad, a matar tu ministerio, tu relación con Dios, a matar el potencial que hay en ti. Él viene a destruir tu vida y para hacerlo llenará tu cabeza de mentiras. Quizás escuchabas el mensaje hoy y decías, esto no es para mí, yo no necesito esto, yo estoy bien, este mensaje sería bueno para tal persona o tal otra persona. No, este mensaje es bueno para ti, este mensaje es para ti, no es para nadie más, es entre tú y el Señor. No dejes que el enemigo te desenfoque de lo que Dios te quiere enseñar hoy a ti. No dejes que te desenfoque de lo que Dios tiene para ti. El acusador no tiene más poder que el que tú le quieras dar. Porque en realidad él no tiene ningún poder sobre los hijos de Dios. La Biblia dice en 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. Mismo si el enemigo te acusa, recuerda que Jesucristo te defiende. Al igual que la mujer antes de encontrarnos con Jesús, nosotros también estábamos condenados a muerte por nuestros pecados, esperando nuestra sentencia hasta que la luz de Cristo vino a alumbrar nuestras vidas, a cambiar todo nuestro ser. No tomemos a la ligera el privilegio que hemos recibido de tener a Jesús como nuestro abogado, de poder venir de pie ante su presencia. Los oídos del Creador del universo escuchan nuestras oraciones. Nuestro Dios Todopoderoso, que todo lo puede y que todo lo sabe, no solo nos escucha, pero también nos habla a través de su palabra. ¡Qué gran privilegio tenemos cada uno de nosotros de tener un Dios que nos escucha, amoroso y compasivo! Y si tú quieres conocer a ese Dios compasivo, lo puedes hacer hoy mismo. Recibir su perdón, entregarle tu vida, ser libre de esas acusaciones, lo puedes hacer hoy. Solo tienes que creer y decirle que lo quieres seguir. Solo tienes que hacerlo en una oración. Y aunque nunca hayas orado antes y piensan, no sé cómo se hace, no sé qué decir, no te preocupes, te vamos a ayudar hoy. Vamos a orar toda la iglesia contigo. Y también si estás aquí y quieres reconciliarte con el Señor, volver a sus caminos después de haberte alejado, si has dejado que el Espíritu Santo hable a tu vida hoy para que vuelvas a casa, puedes hacerlo también en esta misma oración. Sea cual sea tu situación, entrégale tu vida. Si le va a entregar tu vida por primera vez o volver a Él, todos necesitamos arrepentirnos y volver de nuestros malos caminos, conocer cada día más al Señor, decirle, examina mi corazón, no me dejes alejarme de ti. Así que si quiere hacerlo, quiere reconciliarse con el Señor, entregarle su vida, repite esta oración conmigo y toda la iglesia vamos a hacer esta oración juntos. Dígale conmigo, Señor Jesús, gracias por tu perdón. Gracias porque en ti ya no hay condenación. Hoy reconozco que he pecado. Reconozco que necesito tu perdón. Yo creo que moriste por mí en una cruz, pero resucitaste al tercer día. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mis cargas, mi vida y mi corazón, y comienzo a seguirte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia puede decir un fuerte amén y darle un fuerte aplauso al Señor, porque el milagro más grande es Jesús, el Espíritu Santo, sanando los corazones, salvando y restaurando. Gracias, Señor, por tu amor, por tu perdón. Cantemos juntos que Él es nuestra roca firme. Estamos anclados en Él.